En Capital Radio, Motor sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
Hola, buenos días. Una mañana más aquí en Sobre Ruedas, en Capital Radio. Hoy en esta edición de viernes, esta edición de programa especial en el que vamos a tratar del transporte. Saben que durante esta crisis y durante los espacios que hemos llevado a cabo en esta crisis, la movilidad ha sido uno de los aspectos básicos y el transporte en especial, porque teníamos que garantizar, aunque todos estuviéramos en casa, que las mercancías llegaran porque nos teníamos que alimentar, los servicios que habían tenían que estar abastecidos y, sobre todo, porque en el fondo nos volvimos locos comprando, también hay que decirlo. Y disparamos las compras por internet con el aspecto logístico y de transporte que eso tiene, pues las mercancías llegaban a nuestras casas. Bueno, pues todos esos factores ha hecho que suframos un momento que, por una parte, es bueno porque hemos puesto al transporte en primer lugar, le hemos dado la importancia que siempre ha tenido, pero que muchas veces pasa desapercibida, pero por otro no es tan bueno porque nuestras empresas de transporte han sufrido mucho. Y para hablar de esto tenemos con nosotros a la Fundación Corel, para empezar, esa fundación que es nuestra referencia en el transporte. Yo siempre digo que uno de los momentos épicos en mi carrera profesional es cuando vi a todas las organizaciones del sector firmar un acuerdo bajo el auspicio de la Fundación Corel. Es una de las cosas que dices, joder, qué gusto que esto lo he podido ver porque parecía imposible los 30 años que llevo haciendo información. Pero vamos a presentar ya a nuestros invitados. Tenemos aquí con nosotros a Víctor Esteban, secretario general de la Fundación Corel. Hola, Víctor.
Hola, Chimo, buenos días.
Y a Miguel Ángel Ochoa, que hoy le tenemos por teléfono. Es la última vez que te lo permito, Miguel Ángel, presidente de la Fundación Corel. ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, y vosotros. Muchas gracias por vuestra invitación.
Sé que es por razones de fuerza mayor, porque si no, con lo que te gusta a ti, estarías aquí. Lo sé, lo sé.
Pues sí, pero no había otro remedio.
No te preocupes. Luego, si quieres, si nos queda tiempo, hablaremos de cómo se ha hecho la muestra, ¿vale? Pero yo creo que es mejor que pasemos al contenido. ¿Qué papel ha jugado el transporte durante la crisis? Miguel Ángel, te vamos a dejar que empieces, por aquello de que te tenemos lejos y es más difícil darte la palabra.
Venga, muchas gracias, Timo. Bueno, el papel ha sido vital y fundamental, es decir, todo en esta vida y transporte, y cuando prácticamente toda la economía, forzada por el tema de la pandemia, se ha visto abocada a parar, si no hubiese habido transporte no hubiese habido nada. Como tú bien dices, ni hubiese habido ni suministros médicos, ni suministros alimenticios, ni nada de nada, porque repito...
Sí, pero eso pasa todos los días y no nos hemos dado cuenta hasta que no ha llegado esta crisis.
Efectivamente, como dice el refrán, todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Afortunadamente no ha habido que... Parece ser que no va a haber que acordarse de Santa Bárbara.
No, esperemos que no. Pues sí, en este estudio que habéis hecho, el primer dato que quiero poner en relevancia es que el 97% de la población española coincide en afirmar que el sector de transporte de mercancías en carretera tenía un papel fundamental y esencial durante la crisis sanitaria. Perdonad si éramos los grandes olvidados, 97%, pero bueno, de repente nos han descubierto.
Exacto. Los grandes olvidados de alguien, pero no de la población en general.
Bueno, ya, pero no, era como algo que venía dentro de la cadena de valor porque sí, porque tenía que estar, y sin embargo ahora nos ha puesto en el papel relevante que tiene que jugar.
Evidentemente,
eso sí. Víctor, ¿por qué nos hemos dado cuenta, ese más del 90%, que el transporte ha sido fundamental por la crisis? Porque además... todas las franjas de edad, es decir, desde los más jóvenes hasta los más mayores, no es algo que digamos, no, aquellos más mayores le hemos pensado que... No, todas las franjas de edades en este estudio que habéis hecho coinciden en que ha sido fundamental.
Habitualmente el transporte no tiene tanta relevancia pública porque funciona muy bien. Y cuando las cosas funcionan extraordinariamente
me
bien...
Me encanta ese dato, pero tienes razón.
Cuando las cosas funcionan bien, pues no se les suele prestar mucha atención porque se dan
eso
por supuestas.
Eso es cierto.
Solo ahora, cuando en verdad ha estado en riesgo el poder tener acceso a lo que dábamos por sentado que tendríamos normalmente, es cuando todo el mundo se ha dado cuenta de la importancia que tiene el sector del transporte. Antes comentabas el acaparamiento que hubo en los primeros días en los lineales, en que todos nos volvimos
era
un
imposible.
Poco locos. Acaparamiento que terminó cuando todo el mundo se dio cuenta que comprara lo que comprara siempre volvía a estar otra
y
vez.
Y que ya no le cabía en casa.
Exacto, y que ya no le cabía en casa, además, porque ha habido algunas situaciones bastante estrambóticas.
Hemos vivido primero, yo digo que hemos vivido episodios, el episodio del papel higiénico, de la celulosa, el episodio de la harina, hemos ido viviendo distintos episodios en el confinamiento.
Es. Y en la última fase el episodio del alcohol,
exacto.
Que se acababa.
En el informe dice que ha sido muy importante para entrega de suministros y medicamentos. Eso también le ha quedado claro a la gente, que si no vamos mal en el abastecimiento de alimentos y otros, sí, como hablábamos. Pero también hablaba yo al principio de la logística, ese comercio electrónico que se ha disparado, uh-huh, y que también ha sido importante, porque mucho hablamos cuando hablamos de la logística y de la última milla de esas furgonetas o esos vehículos de reparto, pero esas mercancías van de un sitio a otro y más del 95% casi del transporte en España se sigue haciendo por carretera y en camión. Dejémoslo
exacto,
así, claro.
Sí, sí, exactamente. Yo creo que gracias a esta pandemia, o una de las pocas consecuencias positivas que ha tenido, es el que tengamos que reconocer que en España, a pesar de que no nos guste reconocerlo, hay cosas que funcionan muy bien.
Uh-huh.
Una de ellas es el transporte, otra ha sido las comunicaciones, porque hemos podido mantener el acceso a determinados servicios desde casa.
Como... Increíblemente.
Exacto, sin ningún
hemos convertido
tipo de problema.
Las casas en oficinas y han funcionado.
Los servicios sanitarios, las farmacias, etcétera. Sistemas que normalmente damos por sentados, como decía antes, pero que ahora hemos constatado que funcionan estupendamente, y eso ha generado también mucha tranquilidad en la población, que yo creo que es lo que ha contribuido a que todos nos tomáramos las cosas más en serio.
Claro. Vamos a hablar del otro papel, ya no de lo que piensa la gente de nosotros, sino de qué valora el sector sobre lo que ha pasado durante la crisis. El papel del transporte durante esta crisis, pero visto desde el punto de vista de los transportistas, de los protagonistas. No nos damos mala nota, andamos del 9,4, de, por no decirlo en porcentaje, sino en notas, del 9,4 al 9,8.
Exacto.
No está mal, ¿eh?
Pues,
no, en absoluto.
Miguel Ángel, ¿es real esa valoración que hacemos, que hace el propio sector, de la realidad de lo que ha supuesto el transporte? ¿O es que también vernos como servicios esenciales nos hemos crecido?
Bueno, la cuestión es que la encuesta la han efectuado unos verdaderos profesionales como el GAT3, es decir, no es que lo hayamos dicho nosotros.
No, no, por supuesto, ¿no? Está claro.
Es decir, y esa es la nota. Lo que yo entiendo que en una situación como la que hemos vivido, en la adversidad, el propio sector se ha crecido, y se ha crecido a pesar de todas las circunstancias que estaban en su contra. Una situación como esta desvela una serie de problemáticas que están ahí, siempre están ahí, pero bueno, en una situación como esta se ponen más en primer plano. Por ejemplo, la carencia de áreas de servicio, hay una gran exigencia legal en cuanto a horarios de conducción, tiempos de descanso, retornos, vuelta a casa, etcétera, etcétera, y sin embargo se carecen de unas áreas mínimamente equipadas con la seguridad correspondiente, con la higiene correspondiente, con los servicios correspondientes, como para que todas esas labores que están legisladas puedan llevarse a cabo. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de los accesos a cargas y descargas. También en esta situación, logísticos, cargadores, descargadores, estaban sujetos a una serie de normas y a una serie de restricciones que, lógicamente, al final alguien tenía que superar. Y bueno, se han superado, es decir, no ha faltado mercancía en los lineales, salvo unas primeras semanas, como habéis comentado, unos primeros días de pánico con el papel higiénico.
Bueno, ya, pero eso es que eso es imprevisible.
Entonces, digamos que esta situación, digamos, ha puesto de manifiesto una serie de deficiencias que ya existían, y el sector, ahí están los resultados de la encuesta, ha sido capaz de superarlo, y además de crecerse, y de crecerse en la adversidad. Con lo cual, bueno, pues a esa nota yo le añadiría, independientemente que ya es muy alta, un plus, un más.
Exacto. Hemos hablado del alto papel de los otros, de los profesionales del sector, sobre la valoración que hemos hecho, pero también es muy buena la valoración global del sector. Es verdad, y tú lo decías, Miguel Ángel, que los primeros días fueron malísimos. Yo recuerdo que prácticamente en ese informativo que presentábamos durante el estado de alarma, prácticamente una vez por semana mínimo entraban nuestros amigos de la fundación de ASTIC, entraba Ramón y nos contaba, es que no tenemos horas de servicio, es que no podemos parar, es que casi éramos una agenda de los sitios, íbamos dando la agenda real de los sitios donde podían parar. Luego el ministerio sacó aquel pequeño mapa de localizaciones de puntos. Se cambiaron las restricciones, se dejó una mayor libertad para que se pudiera conducir más horas y para que, porque era algo básico. Pero todo eso también nos lleva, aunque las valoraciones sean muy buenas, a darnos cuenta que tenemos un sector que, como decías tú, Víctor, funciona muy bien, pero que tenemos cosas que mejorar, porque si en un momento en el que nos hemos sido necesarios ha habido que readaptar todo eso, por Dios, no volvamos atrás, digamos, dejémoslo preparado, porque han sido, las hemos visto claramente en este sector, digamos, como con los bancos, lo hemos sometido a una prueba de estrés y hemos visto todo lo que nos falta, o todo lo que tenemos que hacer. ¿Verdad?
Lo que pasa es que el sector ha sacado con nota.
Exacto, sí, pero ha sacado con nota, pero también hemos visto cosas que no son muchas veces propias del transporte, pero que sí influyen directamente en el transporte. Hemos visto cuáles son las debilidades. Se está trabajando en esas debilidades, porque imaginaros, bueno, ya no hay casi no hay que dejarlo en la imaginación, que nos vienen más rebrotes y se nos confina otra vez. ¿Y entonces qué? Porque no vamos a tener las mismas carencias que la otra vez, o vamos a estar mejor preparados.
Bueno, esperemos que, digamos, de todos estos
aprendamos.
Hechos que han sucedido, pues se haya aprendido algo, ¿no? Y quien corresponda, pues tome nota e intente, por lo mínimo, en una primera fase paliar la diferencia, pero en una visión ya más a medio plazo, arreglar una problemática que se está relevando, no solo en España, ¿eh? Uh-huh. El tema de las áreas de servicios es una problemática europea. Pero bueno, digamos a nosotros que nos toca más de cerca. De
sí, exacto. Es verdad que el transporte internacional es algo que se ha quejado siempre, pero lo que podemos arreglar aquí es lo de aquí, de momento. Vamos a pasar a otro punto, ¿vale? Vamos a dejar un poco de hablar de la buena nota del sector o de la valoración de la actuación del sector, que ya hemos visto que es altísima, pero vamos, incluso en los distintos rangos de población, que eso es lo que más me llama la atención a mí, que es que los jóvenes están valorando el transporte. Y luego tenemos 10.000 conductores de menos que estamos buscando como locos y que no somos capaces de llevar al transporte, aunque les demos empleo. Es que no lo entiendo, perdonadme. Por eso me llama la atención que los jóvenes empiecen a valorar el transporte. Igual solucionamos algún problema después de esta pandemia y empezamos a ser atractivos como trabajo.
Está claro, sí.
El sector del transporte debería tener un atractivo mayor del que tiene.
Exacto.
Porque pues es un
yo
sector...
siempre digo que debería ser más sexy. Exacto. Perdonadme.
Eso es, está claro. Es un sector con mucho más tecnificado de lo que parece. Las máquinas que utilizan los conductores son verdaderas joyas de la tecnología. Hay camiones que tienen más tecnología embarcada que los mejores vehículos turismo que podamos comprarnos. Pero lo cierto es que no hay atractivo por el conjunto de problemas que rodean
una cabina de camión de la que sale ahora de la fábrica, vamos, es como ciencia ficción respecto a un turismo, ya te lo digo yo.
Sí, exactamente.
¿Y las autoridades?
Si me permite, yo hablo un poquito de mi libro.
Sí, por favor, faltaría mal, Miguel Ángel, bueno, aprovecha.
El tema de la carencia de conductores ha sido analizado por la Fundación en uno de sus últimos trabajos.
Lo sé, por eso lo sacaba a colación.
Ha merecido, pero ya hay una serie de motivos y dices, oye, ¿por qué no está la atractiva? Bueno, primero porque tiene un acceso muy complicado.
Sí.
Independientemente de los niveles de reglamentación excesivos, el acceso es complicado y caro. Uh-huh. Y segundo, con toda esta problemática que estamos hablando, pues al final dices, yo puedo ir en el mejor vehículo del mundo con una tecnología embarcada, como bien dice el sector. Y también se parece más a la de un avión que a la de un turismo.
Totalmente.
Pero, sin embargo, hay una serie de problemáticas que no me la hacen atractivo. Empezando por, posiblemente, niveles salariales, pero forzados por la propia situación. Forzado también el tema de cuándo descanso, cómo descanso, dónde dejo descansar, dónde me pilla, dónde déjame de pillar. Y pasando también porque, joder, yo soy conductor, ¿no? Pues a lo mejor llego a un almacén logístico y lo primero que te dicen es, ahí tienes una transparente y descarga los 38 paletes.
Exacto.
Entonces, hay una serie de circunstancias, digamos que es difícil ponerle porcentajes a cada una, pero es que empezamos por la base. Oiga usted, es que el acceso a la profesión es difícil.
Pero eso también, sí, eso, el acceso a la profesión es difícil, pero también el funcionamiento es difícil. Como tú decías, llego a un centro logístico, descárgueme el camión, pero eso también se aclara un poco, digamos, se ha aclarado un poco y que esperamos que nos dure un poco con esta crisis. Es decir, oiga, no, el conductor es un señor al que hay que cuidar, sabe usted, bastante hace trayendo la mercancía. No se puede bajar a descargarla él y correr riesgo de contagio. Descárguele el camión para que él pueda coger otra mercancía y seguir.
Evidentemente. Evidentemente, porque un conductor está para conducir. Es decir, quien mejor conduce de una forma más, digamos, segura, eficiente y rentable es un conductor.
Exacto.
Y que mejor carga y descarga de una forma más segura, eficiente, sana y rentable, pues es un señor dedicado a la carga y la descarga, un mozo especializado, sin especializar o con la especialización necesaria para efectuar su tarea. Exacto. Eso es así. Ponga quien se quiera poner como se ponga.
Oye,
en la cadena logística todo está relacionado.
La cadena logística, aquí, si hay algo que está claro, es la cadena logística, ¿no? Es que casi es de manual, lo tenemos todo compartimentado y estipulado.
Efectivamente.
Y sin embargo, con todo esto que estamos hablando, hay una parte que no ha salido también en este estudio, que es la actitud que han tenido las autoridades respecto a uno de los servicios esenciales que más se ha puesto en valor. Además, el 55% de los españoles, es decir, más de la mitad, considera que o no recibió nada o recibió no el apoyo necesario de las autoridades durante esta crisis. ¿Estáis de acuerdo vosotros en esto?
Bueno, esa es la otra, digamos, un poco no sorpresa, sino el otro aspecto, la otra cara de la moneda de esta encuesta. Es decir,
exacto,
mientras se reparten sobresalientes y matrículas de honor por un lado, por otro lado, hay suspensos.
Esta es la cruz.
Y bueno, y esa es la cruz, efectivamente. Pues entonces, yo entiendo que si puede servir esta toma de contacto con la realidad para quien corresponda, que tome las medidas oportunas o haga las reflexiones que tenga que hacer, porque
en definitiva
se ha hecho esta encuesta,
está en
mil más.
Víctor.
Yo creo que los gobiernos deberían ser o confiar más en la sociedad civil. La sociedad civil puede ayudar mucho siempre, pero claro, siempre que se le pregunte y que se le deje ayudar, que es una de las cosas que en esta pandemia más nos ha costado, que nos dejaran ayudar.
Sin embargo, aquí, perdonadme porque antes de empezar ayer me estuve repasando bastante el estudio, si hay, aquí sí que hay un aspecto diferenciador. Aquí sí que cuanto más joven es la población, más se piensa que se ayudó al sector y cuanto más mayor es la media de edad, menos se piensa que se ha ayudado al sector. ¿Por qué puede haber esta diversidad de opinión?
Probablemente por el origen de la información que consume cada uno.
Uh-huh.
En redes sociales no ha habido tanta información sobre los problemas del sector, salvo en las redes sociales de la Fundación Corel, de ASTIC.
En las específicas que si no se sector, siguen, no se han enterado.
Exactamente. Mientras que la franja de edad a partir de un cierto nivel, pues sí que sigue consumiendo radio y televisión.
Exacto.
Con un nivel mucho más alto.
Miguel Ángel, ¿estás de acuerdo?
Sí, estoy de acuerdo. Yo ya diría otra cosa más. Es decir, los más jóvenes, digamos, están más en la economía electrónica, por decirlo de alguna forma, están más en el tema del comercio electrónico, están más en ese tema, y como el tema ha funcionado francamente bien, pues,
claro,
digamos, tienen posiblemente tendencia a decir, bueno, a dar mejor nota a todo el mundo implicado, ¿no? Sin embargo, digamos, a partir de determinada otra franja de edad, donde no está tanto en esa historia, está más en el día a día, etcétera, etcétera, y como bien decía Víctor, en otras fuentes de información, ahí sí que se ha puesto más de relieve el decir, oye, áreas de servicios, de que se queja esta gente, de que se queja algo, cuando el río suena algo lleva así.
Nos quedan 2 minutos, ¿vale? Y
¿sí?
Yo no quiero, me parece muy bien todo el apoyo que tenemos, las mejoras que hemos tenido, el estudio es muy amplio, tendríamos que tener 3 programas para acabar, pero a mí hay una parte que me parece fundamental, que es la percepción del sector y de los profesionales del sector por parte de la gente. Ha mejorado mucho. Hemos dado un paso adelante con esta crisis. Yo lo empezaba diciendo, nos hemos convertido no solo en servicio esencial, sino en servicio esencialmente valorado. Víctor.
Sí. Efectivamente, yo creo que se ha pasado de pensar que es un sector, pues bueno, de muy bajo nivel en general empresarial, y lo que se ha quedado, lo que ha quedado patente con la crisis es que funciona como un reloj, es capaz de sobreponerse a cualesquiera dificultades se le pongan por delante para seguir entregando, que tiene una vocación de servicio fundamental para cumplir con su papel en la sociedad, y eso al final pues ha terminado calando.
Algo que también han notado los propios profesionales del sector, también se ven más valorados, que digamos que hacemos más equipo, lo hemos notado más. Y también hay muchos españoles consideran que ha sido bueno y que se ha apoyado al sector del transporte por el gobierno y por las instituciones, pero que ha sido bueno que se le apoye. El 86,5% piensa que se ha dado cuenta, no es que piense, es que se ha dado cuenta, pues siempre lo ha sido, que es una de las piezas clave para la economía de este país.
Y no solo para la actual, sino para la futura también.
Exacto. Miguel Ángel.
Sí, quería un poquito apostillar. Que una de las, no voy a llamarla incongruencia, no creo que se le pueda llamar así, pero uno de los temas es que se publica la encuesta, salen los resultados y de repente la gente se encuentra con los periódicos diciendo, oye, que puede haber un paro de transportes el lunes y el martes, ¿no?
Sí, y calla, entonces, no me digas eso.
Pues algo pasa. Lógicamente diciendo, estos señores están diciendo que lo han hecho maravillosamente, la gente les queremos, les apreciamos.
Y ahora puede haber un paro.
La encuesta que has mencionado donde la administración no sale precisamente, bueno, excesivamente bien parada, con lo cual dices, bueno, pues entonces efectivamente cuando el río...
Miguel Ángel,
algo pasa, ¿eh?
Pues con esto nos vamos a quedar. Muchas gracias a los dos. Bueno. Víctor, Miguel Ángel, un placer como siempre. A la vuelta volvemos a analizar cómo está nuestro transporte. Gracias. Pasar buen verano.
Gracias, igualmente.
Muchas gracias. Gracias.
En Renta 4 Banco lo tenemos claro. Este verano nos quedamos en España. Quédate con nosotros y consigue un 20% de ahorro en comisiones sobre las aportaciones que realices a nuestros fondos de inversión. Accede a los mayores mercados del mundo, siempre desde España. Este año más que nunca, gracias por invertir en lo nuestro. Consulta las bases en r4.com o infórmate en cualquiera de nuestras oficinas. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com.
Capital Radio Madrid, 105.7.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Cada sábado, de 9 a 10 de la mañana, viaja con estilo en Capital Radio. Un recorrido por el mundo con Fernando Tomás, de Viajes El Corte Inglés, y Carlos Ladero, director de Estilo y Finanzas, para conocer las mejores propuestas de viajes, destinos y experiencias más exclusivas. Este sábado, prepárate a viajar con Estilo y Finanzas de Capital Radio. ¿Embarcamos?
Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060 y calle Hernani 7, teléfono 91-554-3396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel, 3w.pasteleriasanonofre.com.
Capital Radio. Aportamos valor.
Mi empresa me ha comunicado que hace un ERTE de suspensión. ¿Voy a seguir cobrando mi nómina?
Si tu contrato se suspende, significa que se suspende la obligación de prestación de servicios del trabajador y de abono de salarios del empresario. Desde ese momento, no vas a seguir cobrando tu nómina y, en su caso, si cumples las condiciones de acceso a las prestaciones por desempleo, podrás cobrar el paro.
En Capital Radio, Motor sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
Parece que ha pasado muchos siglos, pero no, han pasado solo unos pocos meses. Congreso Faconauto, llegamos al congreso donde saben que en el que siempre colaboramos, y detrás de nuestro set de radio teníamos un set que estaba tapado y decíamos, ¿qué va a ser esto? Pues era New. En ese congreso, en ese último congreso de Faconauto, se presentaba New.es, y ahora ha hecho un poco su puesta de largo después de aquel anuncio, y por eso tenemos con nosotros a Ignacio Benito, presidente del Consejo de Administración de New.es. Hola, Ignacio, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Chimo. Encantado de saludarte y a todos tus oyentes, por supuesto.
¿Verdad que parece que ha pasado mucho tiempo con este confinamiento que hemos tenido en medio y, sin embargo, tan solo han sido 3-4 meses?
Sí, bueno, han sido 3-4 meses. Por desgracia para todo el país, los hemos pasado confinados, menos yo creo que la única empresa de España que ha cumplido todos sus pasos y expectativas ha sido New, porque nuestro despegue estaba previsto para finales de junio o julio, y aquí estamos, ya nos hemos puesto de largo, como tenía que ser, cumpliendo las expectativas.
De hecho, fue el pasado 13 de julio cuando por fin esos más de 700 concesionarios pusieron en valor su unión para impulsar la venta de vehículos online, pero venta de vehículos siempre de menos de 5 años, esos que llamamos vehículo ocasión sano, ¿verdad?
Efectivamente, son vehículos garantizados, revisados, y que su edad va desde 0 a los 5 años como máximo. Uh-huh. Y como máximo también estamos hablando de unos 100.000 kilómetros.
Exacto. 100.000 kilómetros. Vamos a empezar por el principio, Ignacio, si no te importa. Remontémonos a febrero. Hablábamos de New. New es una empresa, y además teniéndote a ti especialmente, presidente del Consejo de Administración, ¿es una empresa formada por quién?
Bueno, es una empresa que está formada por, en el inicio, 84 grupos de concesionarios. Uh-huh. Liderados por Faconauto, efectivamente, y BBVA y Mutua Madrileña. Ahora mismo seremos unos 90 concesionarios, que en total seremos prácticamente 475 concesionarios en toda España, capilarizados por toda España. Estos son los socios. Uh-huh. 475 concesionarios de unos 2.150 que hay en total en España. Es decir, estamos hablando de casi un 25% de la red de concesionarios que forma parte del accionariado de New, unido, por supuesto, a BBVA, que es es un socio de referencia para nosotros, espectacular, y, por supuesto, Mutua Madrileña, que nos da el soporte de todos los seguros para poder hacer el viaje completo dentro de lo que es la web, ¿no?
Hablabas del 25% de esos concesionarios son socios, pero muchos más usan esa plataforma. ¿Qué ofrece New frente a otras plataformas? Porque muchas veces nos preguntamos, y aquí ha habido gente en estos micrófonos que ha dicho, ¿pero por qué lanzan New si ya hay plataformas como estas?
Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos que poner en valor, como hace Capital Radio, efectivamente, que dice aportamos valor. Bueno, pues nosotros también pretendemos aportar valor y diferenciarnos un poco dentro de ese mercado de 2.100.000 coches que se venden en España. Bueno, uh-huh. Se vendían el año pasado.
Sí, este año va a ser un poquito menos.
Va a ser 1.475.000 aproximadamente, uh-huh. Pero dentro de ese 1.475.000 coches hay 500.000 que son de entre 0 y 5 años de edad. Y dentro de esos 500.000 hay aproximadamente 300.000 que son aportados a ese mercado directamente por los concesionarios. Uh-huh. Y estamos metidos en un mercado de 1.500.000 coches. Quiere decir, sí, que no nos diferenciamos en nada, y lo que sí que estamos dando es un valor adicional. Nosotros, cuando vendemos un coche, estamos dando una garantía, estamos respondiendo de las características del coche, y no somos capaces, no hemos sido capaces hasta ahora de ponerlo en valor, y esa es un poco la misión que nos da New, aparte de que es un escaparate, queremos ser el marketplace de referencia para digitalizar todos los servicios de movilidad que pueda haber en el futuro, es decir, que no nos vamos a limitar solamente a vender coches.
Que esto es el principio, pero es digamos que New puede llegar a ser ese gran portal de movilidad para los concesionarios, para que los concesionarios puedan competir en un mercado que por sí solos, cada uno de ellos, sería muy difícil competir.
Claro, evidentemente. Es decir, tenemos que, ahora mismo estamos asistiendo a un cambio de paradigma en lo que es el concesionario de automóviles. Las marcas están empezando a vender directamente coches, a través, sobre todo los coches eléctricos, a través de plataformas propias de ellos. Y nosotros tenemos que reinventarnos también, es decir, nuestra actividad en el mercado de vehículo de ocasión se va a incrementar exponencialmente y tenemos que estar preparados para ser capaces de competir en ese, de competir y dar todos los servicios adicionales en ese mercado que va a ser mucho más importante de lo que es ahora, claro.
Cuéntame una cosa. Ahora, hoy es el día, bueno, hoy ha sido este hace unos días, pero ahora es el momento del arranque oficial. MSI nos ha dado nuestro colaborador también, como yo digo, integrante de esta mesa de amigos de Capital Radio MSI. Nos da una previsión de transferencias para el año que viene, que esperemos que sea un año completo y normal, de estos coches de 0 a 5 años de un 13,8 mayor a las estimaciones que tenemos para este año, pero en este mercado en crecimiento, ¿cuáles son los objetivos de NIO? Los objetivos en cuanto al servicio a sus concesionarios, ya los hemos dicho un poco, ir creciendo en este sentido, pero los objetivos financieros, porque al final NIO es una empresa.
Sí, bueno, NIO, claro, es una empresa que tiene socios.
Exacto.
Cuyo objetivo es generar beneficio y si se puede repartir entre sus accionistas,
mejor todavía.
Pero sí, efectivamente, los objetivos de New, económicos son en un primer año completo llegar a vender entre 6 y 8.000 coches.
Déjame que te corrija y perdóname, pero en un primer año completo y no atípico como este, además.
Efectivamente. Pero bueno, como nosotros hemos nacido, entre comillas, el día 13 de julio, pues de 13 de julio a 13 de julio del año que viene, que espero que no haya más confinamientos ni más problemas, pues si se da una situación normal, pues pretendemos vender... bueno, de todas formas, aunque no se diera la situación normal...
¿Lo podríais hacer?
Lógico, lo podríamos hacer porque estamos dando un servicio que es innovador actualmente. Exacto. Es decir, que no lo da nadie. Exacto. No lo da nadie. Pero voy a terminar con las cifras.
Sí, perdona, que te he interrumpido.
Entre 6 y 8 mil vehículos, y pretendemos tener una cifra de facturación, porque nosotros, o sea, se van a vender vehículos a través de la plataforma, pero también pretendemos, o sea, también cobramos por suscripción a los concesionarios que se anuncian, y nuestros objetivos económicos están de facturación por estos conceptos están cerca de los entre los 5,5 y 6 millones de euros para un año completo.
No es una mala cantidad, no te voy a preguntar cuál ha sido la inversión, no te voy a hacer el modelo de negocio ahora, aunque da gusto ver que hay iniciativas como esta que tienen buenas expectativas de negocio, porque llegáis en el momento justo a un mercado que además necesita estos vehículos sanos de cara a una renovación del parque, que yo creo que mucho hablamos de planes, de si ya están dotados, de si no, de si estamos hablando mucho estos días de planes, pero yo creo que lo importante es que quitemos esos coches antiguos de la circulación, ¿verdad?
Evidentemente. Y bueno, lo que aporta es que el proceso de compra es totalmente digital, es decir, en 3 o 4 clics puedes estar eligiendo, tienes multitud de formas a través de la plataforma que hemos montado, que es muy, vamos a ver, le llaman responsive los ingleses, pero es muy amigable, es decir, es muy fácil de navegar a través de ella, tú puedes elegir el coche en función a multitud de criterios, es decir, tu presupuesto mensual, los kilómetros que quieras hacer, si quieres un coche que esté cerca de ti o no, si quieres que se te entregue en tu casa o irlo a recoger tú, si lo quieres financiar o no lo quieres financiar, asegurarlo o no asegurarlo, es decir, es tan flexible que estamos convencidos de que va a ser un éxito. Y bueno, al final estamos rompiendo una lanza porque el proceso de venta online total se ha intentado desde unos actores, o sea, unos actores con un potencial tremendo, como pueden ser Amazon, como puede ser Alibaba, y no lo han conseguido hacer porque les faltaba un pilar fundamental, que es la capilaridad que proporcionan la red de concesionarios en un país o en el mundo o en Europa, ¿eh? Es decir, que es fundamental para poder satisfacer las expectativas de los clientes, poner en valor esa capilaridad que estamos poniendo en valor los concesionarios en este proyecto.
Sin duda alguna, y claro, eso también lo da, por un lado, lo que tú dices, la capilaridad de los concesionarios, pero también lo da tener socios como BBVA y como Mutua, que prácticamente, aunque hubiera otro confinamiento, y permíteme que juguemos con cosas que no se debe, pero casi lo único importante era recoger ese coche, poder hacer la entrega, porque el resto lo puedes hacer desde casa.
Efectivamente. Y la entrega también.
También, pero bueno, sería difícil llevarlo, pero nada más que eso.
Nada más que eso. Y es más, bueno, y si pudieras usarlo, porque no estuviéramos confinados, te damos la posibilidad de que a los 15 días o a los 1.000 kilómetros puedas devolver el vehículo. Es decir, que esto es un y sin ningún tipo de gasto para el cliente. Es decir, que no tendrías ningún gasto si al final no hemos satisfecho las expectativas que te habíamos anunciado, que ese es uno de los pilares también de nuestra empresa, que es la claridad. Y es decir, que nosotros lo que ves es lo que hay, no hay ni letra pequeña, no hay engaños, no hay posibilidad de equivocarte, y por eso somos capaces de darte la garantía de devolver el coche en 15 días o en 1.000 kilómetros.
Pues fíjate, encima con garantía. Ignacio, yo creo que nos debemos una cita, si es posible presencial, después del verano, para ver cómo ha empezado este arranque, porque prácticamente estamos de puesta del largo y hemos seguido el proyecto desde el principio. Ya decía al principio que compartimos espacio casi físico, el estudio de Capital Radio, en ese congreso de Faconauto, y vosotros éramos espalda con espalda. Y yo creo que merece que sigamos este proyecto más de cerca y que veamos cómo ha sido ese arranque, pues en cuanto podamos, a la vuelta del verano. ¿Te parece?
Me parece perfecto, Chimo, y agradecerte este espacio. Poner también encima de la mesa lo que has dicho tú, es decir, que Mutua Madrileña y BBVA son dos socios espectaculares, de referencia para nosotros. Ha sido una gozada trabajar con ellos. Estamos hablando de dos multinacionales. Nos hemos puesto de acuerdo casi 90 grupos de concesionarios, con dos empresas de un nivel espectacular, y hemos sido capaces de sacar adelante esto gracias a Faconauto, efectivamente. Uh-huh. Y agradeceros a vosotros que nos deis esta oportunidad, porque efectivamente sois un socio de Faconauto para todos nuestros eventos que hacemos. Exacto. siempre estáis presentes.
Pues
y como decís, aportando valor, sí.
Lo intentamos, de verdad que lo intentamos, trabajamos por el sector, como ya digo, nos gusta pensar que somos parte de esa cadena de valor del sector del automóvil, que es uno de los sectores principales de nuestro país. Ignacio, muchas gracias, amigo. Nos vemos a la vuelta del verano y analizamos un poco cómo ha sido este arranque de New.es. Un fuerte abrazo y enhorabuena, porque estos proyectos son los que mueven el sector.
Muchísimas gracias, Chimo. Un abrazo y gracias a todos los oyentes.
Pues nacen los primeros premios, o los premios nacionales de movilidad. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la Fundación CONAMA y la Real Academia de Ingeniería apoyan y están detrás del desarrollo de estos premios que, por supuesto, lanzan nuestros amigos, bueno, nuestras amigas de las empresas por la movilidad sostenible. Y para hablar de ellos tenemos a su directora, a Mai López. Hola, Mai, ¿cómo estás, amiga?
Buenos días, Simón, un placer hablar contigo, como siempre.
El placer es mío porque sabes que de todas las iniciativas de Empresas por la Movilidad Sostenible me siento un poquito ahí metido entre como yo digo, mis chicas.
Un poquito, mucho, porque al final, como bien decías antes que os he escuchado un poco, sois parte de esa cadena de valor, no solo de la automoción, sino de la movilidad. O sea, que nosotros encantados de contar siempre con vuestra colaboración y apoyo. O sea, que gracias a ti, Chimo.
Mai, ¿por qué estos premios? Cuéntamelo.
Bueno, pues porque, como todos estamos viendo, por la situación actual, la movilidad empieza ya a ser considerada esencial. De hecho, existe ya ese Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Empiezan a haber ya nuevas normativas e incluso nuevos hábitos que están cambiando esa movilidad, tanto la movilidad de los ciudadanos para ir a moverse a trabajar o no, como esa movilidad derivada del consumo. Empieza a haber una, pues, disrupción en lo que a tecnología se refiere. Creo que es el momento, creemos que es el momento de repensar esa movilidad, de además ayudar a las organizaciones, no solo empresas, organizaciones, a ver hacia dónde hay que ir y, bueno, visibilizar también esos esfuerzos que muchas organizaciones están haciendo en pro de esa movilidad que no deja de redundar en un desarrollo económico de los países y también en esa mejora de la calidad del aire y del cambio climático y de la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Entonces, hemos visto, junto con el Ministerio, la Fundación CONAMA, la Real Academia de Ingeniería, la posibilidad de lanzar estos premios. Hemos contado con la colaboración de grandes medios de comunicación, como es nuestro caso también. Y, bueno, nuestro objetivo es ese, visibilizar a aquellos que lo están haciendo bien, ayudar a aquellas organizaciones que todavía no están dando el paso a ver qué es lo que hay que hacer y por dónde hay que ir, y a generar impactos ya a corto, medio y largo plazo.
Uh-huh. Cuéntanos algo más de esos premios. Ya sé que es pronto quizá, pero vamos a anunciar todo. Ya hemos abierto el plazo de las candidaturas, que llegará hasta el 22 de febrero. ¿Y cuáles son las categorías en las que se va a poder optar a uno de estos premios?
Pues gracias, Chimo, por avisarme. Además, porque efectivamente ya están abiertas las candidaturas. Cualquier organización, insisto, no solo empresas, organización, porque las categorías son desde empresa pública, privada, grande, pequeña, mediana, ONG, fundación, asociación, municipios grandes, pequeños. Tenemos también incluso al servicio o al producto que más están apoyando el tema de movilidad sostenible. Uh-huh. Y también un premio especial, varios premios especiales a movilidad al trabajo, porque vemos que es algo que tiene que venir a quedarse, aunque no sea ese 100% que todo el mundo tiene en mente, sí un híbrido que nos ayudará a mejorar todos esos indicadores sobre los que impacta la movilidad negativamente, por desgracia, uh-huh, y que puede ser ese aliciente para que otras muchas organizaciones impulsen esos planes de movilidad al trabajo. Un premio especial de investigación, por lo que comentabais antes, la movilidad es clave y también tenemos un momento clave como país para innovar y posicionarnos en toda esta revolución que está existiendo en torno a la movilidad. Y un premio especial estrategia en línea con esa estrategia de movilidad que se va a definir a nivel nacional, ¿no? Entonces, bueno, invitar a todas aquellas organizaciones a que entren en la página web de movilidadsostenible.com.es, vean las candidaturas, las bases, se inscriban, participen, opten a esos premios, porque lo que buscamos es, una vez más, como te decía, visibilizar a aquellas organizaciones que lo están haciendo bien, aquellas buenas prácticas que se pueden replicar, que se pueden extender y generar impactos. Generar impactos, tienen hasta el 22 de febrero para hacerlo, o sea que existe tiempo para preparar esa candidatura, y luego los premiados se darán a conocer en mayo, el 5 de mayo, en la gala de los premios de movilidad, que evidentemente contaremos también una vez más con vuestra colaboración.
Y que si se extiende un poco más allá de las 12 de la noche, Será mi cumpleaños. Me tendréis que felicitar en plena gala, que cumplo el día 6.
Ya lo saben todos los oyentes. El día 6 recibes ya la felicitación.
Los finalistas se van a preseleccionar en marzo, obviamente, y desde marzo hasta ese 5 de mayo el jurado decidirá quién son los galardonados en las distintas categorías que estamos hablando. Oye, Mike, ¿cómo ha ido la empresas por la movilidad sostenible durante el confinamiento? Aunque alguna vez hemos hablado contigo, pero hazme un balance de cómo ha ido, porque yo creo que ha sido una buena época para vosotros.
Pues la verdad es que, a ver, hablar de buena época...
Bueno, ya, pero oye...
Pero sí es verdad que nosotros somos empresas por la movilidad sostenible y creo que el nombre lo llevamos dentro, porque no hemos parado, ¿no? Pues decidimos ver cómo podíamos contribuir a la situación del COVID y lanzamos una iniciativa con el apoyo de muchos de los miembros de la plataforma, que al final son empresas todas líderes que apuestan por no solo la movilidad sostenible, sino en muchos casos la sostenibilidad en general. Y lanzamos MSGO, que es una aplicación que permite a ese pequeño comercio, pero también al grande, pero sobre todo a ese pequeño comercio, a posicionarse digitalmente hablando, a entrar en contacto con ese cliente ahora a través de otros modos que necesita estar en contacto. Pues hemos visto cómo pequeños comercios han tenido que reinventar y han tenido que empezar a ofrecer ese servicio a domicilio de venta de productos de todo tipo, pero que no sabían cómo poder poner su producto en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, MSGO ayuda a esas empresas no solo a decir estoy aquí, sino en qué condiciones. Oye, tengo un horario especial para colectivos vulnerables, o solo admito pago con tarjeta, o me tienes que reservar previamente, o te hago una entrega a domicilio. Eso creemos que es una forma de reactivar la economía, pero también de garantizar trayectos eficientes, porque pues, si no tenemos esa información, pues difícilmente podemos acceder.
¿Ves cómo tenía yo buena información? Que habéis trabajado mucho y había sido un buen tiempo, porque no todo ha sido malo durante este confinamiento. Mai, muchas gracias, amiga, un placer. Y enhorabuena por esta iniciativa, por estos primeros premios nacionales de movilidad sostenible, que esperemos que contamos cuando sea la 15 edición, digamos, este año se presentan los 15 premios nacionales de movilidad sostenible.
Eso es.
Un fuerte
gracias
abrazo, amiga mía.
Gracias a vosotros una vez más. Buen fin de semana, buen verano. Contamos con todos los oyentes para que puedan optar al premio y contigo, por supuesto, a lo largo de todas las ediciones que existan.
Pues muchas gracias. Un fuerte abrazo y un beso.
Un fuerte abrazo.
Cuando inicias algo en un programa y los oyentes te empiezan a preguntar por ello, es que es buena señal. Hablamos porque hace nada empezamos un espacio en el que intentábamos sacarnos una sonrisa de manos de los protagonistas más renombrados en este tiempo de actualidad. Y ahora mismo pues tenemos que hablar con un personaje que esta semana se nos ha ido de vacaciones. Pero está volviendo, vuelve y vuelve directo a Capital Radio. Señor Simón, don Fernando, ¿cómo está usted?
Que para ser invierno no hace nada de frío, ¿eh? Qué calor hace, ¿eh?
Pero es que quizá no estamos en invierno. Si se quitara la cazadora de cuero de la moto, a lo mejor no, estaba usted un poquito mejor.
Pues es verdad, desde que me sacaron en la portada del País Semanal, pues no me la quito ni para dormir. Oiga, ¿qué pasa? Es que estoy guapo, ¿eh? Es que vamos, ni 007 ese, ¿eh?
Y ahora las comparecencias lo va a volver también con cazadora.
Sí, claro, por supuesto. Es una cosa maravillosa.
Ya hay cosas que no entiendo. Entiendo lo de su cazadora. Hasta ahí bien. Pero ¿por qué hay tantos bailes de cifras en los datos? Tantas contradicciones. Bueno, ahora que la semana que viene ya vuelve usted a tomar ahí el protagonismo en esas ruedas de prensa.
Los números, querido Chimo, no son lo mío, ¿verdad? Pues un día me equivoqué de papel, cogí los kilómetros de la moto del engrase ese día, que en vez de las cifras oficiales, y entonces pues me equivoqué. Y dije, pero vamos, 12.000 arriba, 12.000 abajo, pues viene siendo un margen de error, yo creo que aceptable, ¿no? Teniendo en cuenta los muchos habitantes que somos en el planeta Tierra, ¿no? Esto, brum, pum, 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 pum.
No se le olvidó la mascarilla el fin de semana pasado, porque creo que le vieron por el Algarve haciendo surf y no llevaba usted ni de cerca la mascarilla.
Bueno, esto tengo que desmentirlo rotundamente. Me vieron con la tabla de planchar y precisamente en ese momento estaba planchándome la mascarilla para dar ejemplo.
Sí. Porque hay que llevar la mascarilla, claro, apañadita.
Sí, señor.
¿Y por qué se va usted en un momento como este, que hablamos de si hay rebrotes o si volvemos a tener la pandemia, y se va a surfear a Portugal cuando la cosa se pone peor?
No, si quiere usted me voy a la Costa Brava, que es donde está el tomate, mire usted, qué tontería, ¿no?
Sí, también tiene usted razón, pero es el momento de irse, porque aparecen muchos rebrotes, no sabemos si ya estamos... Ayer su segunda nos decía que posiblemente estuviéramos de nuevo en otra oleada de pandemia.
Vaya,
y no sé si tienen algo pensado para poder no volver a la situación de hace meses.
Pues mire usted, le cuento, aunque en la radio no se ve, ¿verdad? Pero le he traído un mapa, este, con las zonas donde vamos a actuar. Mire usted, si se fija, señor Chimo, he coloreado en amarillo las zonas donde no hay que tomar ninguna medida. Pues aquí se podría hacer efectivamente vida normal.
Pero hay otras coloreadas en rojo, ¿qué significa eso?
Sí, bueno, las que están en rojo es donde no se puede hacer vida normal, pero donde la gente hará lo que le salga de los cojones.
Claro, porque entre otras cosas no han hecho nada para cambiar la normativa, ya lo hemos entendido.
¿Qué tiempos, señor? Señor Ortega, ¿qué tiempos en los que estornudabas y la gente te decía salud? Ahora te dicen, ¡qué cabrito! ¡Qué horror!
La verdad es que sí, le entendemos, pero díganos, ¿algún consejo que no conozcamos todavía para prevenir los contagios?
Pues mira, ahora que viene el mes de agosto y que nos iremos de vacaciones al pueblo, porque la cuenta corriente no da para más, pues hay que tener cuidado en las reuniones familiares al beber de la bota, con el pim, piribim, pim, pim, con el pan, para, pam, 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 el botijo, el porrón, no hay que chupar el pitorro, bajo ningún concepto, ni ese ni ningún pitorro, Esto es algo que ya sabíamos, pero no está de más que lo recordemos, ¿no? No tanto por los contagios, sino porque es una cochinada, ¿verdad?, chupar el pitorro. Nada de poner pasodobles en las fiestas familiares para bailar agarrado, de eso nada. Mejor bailar suelto y a distancia. Y lo más importante, si ven ustedes a un señor pequeño, bajito, gordo, de color rojo, rodeado de cosas como pinchos, apártense todo lo que puedan porque podría ser el virus.
No veo yo muy claro esos consejos, pero tememos un rebrote, ¿no? Otra vez la pandemia en nuestras casas.
Vaya, por Dios.
Igual ya no hay que esperar a octubre. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué va a suceder?
Pues, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Pues espere que le contesto. Vamos a ver. Pito, pito, colorito, ¿dónde vas tú tan bonito? En la casa de Pinocho todos cuentan hasta 8. La COVID-19 ya parece que se mueve. Entre el PSOE y Podemos, en octubre ya veremos. Así que mire, mejor vuelvo a su programa en octubre, ya pues si eso vemos y se lo confirmo, ¿verdad?
Pues le voy a tomar la palabra, que pase un buen verano, póngase la mascarilla, por Dios, que no cuesta tanto y evita males mayores.
Muy bien, pues ahora que lo dice puede ser, Si me pondré una no muy llamativa, que se ve cara horterada. Algunas tienen mi cara las mascarillas, no le digo más.
Pues con esto nos quedamos, señor.
Estoy en boca de todos.
Muchas gracias y a todos. Adiós.
Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Mus.
Mus.
Mus. Silencio. ¡Te toca, Sinesio!
¿Qué pasa?
Oye, Sinesio, no, ¿qué te pasa a ti? Que te veo muy onnubilado, que no te veía yo así de ausente desde que te prometiste con la Maruja.
Si es que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas, estoy a la última en los mercados.
Anda, mira, ya está Sinesio con sus inventos. Sinesio el ingeniero.
Atiende, Paco, mira lo que he descubierto. Alexa, ponme Capital Radio, maja.
Te damos la bienvenida a Capital Radio. Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar?
¡Ponme los podcasts, Alexa!
Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital Radio.
Con esto, Paco, vamos a echar el órdago a los mercados.
Natural.
En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.
Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Para personas inquietas, Capital Radio.
En la nueva normalidad, la transformación digital cobra más importancia que nunca. Descubre el Máster en Internet Business, un programa para profesionales y emprendedores donde de forma práctica podrás adquirir los conocimientos, tecnologías y metodologías para transformar o lanzar una empresa y convertirte en un experto digital. Infórmate ya en la web de ISDI.